desde la región zapatista para el Club de la Pluma, la columna de Gaby del Sureste.
Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.
Resistencia. Para más de 500 años nos han obligado a luchar por sobrevivir y obligar a que se nos vea a los ojos. Hemos sido forzados a resistir el despojo y el exterminio, el saqueo de nuestra madre tierra, el asesinato de nuestros dioses, el olvido de nuestros abuelos. Para más de 500 años hemos dicho que no, que nos rehusamos a morir, que seguiremos como sea necesario en esta lucha para ser quienes somos, para hacer entender que este mundo no tiene futuro sin nosotros. Seguiremos resistiendo el olvido, luchando por la vida, por la paz, por la dignidad y justicia.
Resistencias y luchas desde el sureste mexicano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas las radioescuchas del Club de la Pluma. Les habla Gabriela. Hoy día vamos a seguir con la historia memoria del movimiento zapatista. Especialmente hoy compartiremos las áreas de trabajo que los compas y las compas zapatistas han desarrollado durante estos 10, 20 y 30 años. Digo 10, 20, 30 años porque 10 son de la Junta de Buen Gobierno, 20 son de los caracoles y 30 son del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En este tiempo han profundizado, aprendido de los errores e intentado nuevas formas de procesos autonómicos, y es hoy cuando vamos a compartir un poco de ese proceso, sobre todo en tres áreas de trabajo bastante importantes para generar el gobierno autónomo que se han determinado, que son fundamentalmente salud, educación y comunicación. En los capítulos anteriores ya hemos revisado el proceso autonómico, cómo lo han llevado de cabo y cómo lo entiende. Hoy día vamos a especificar más y mejor esas áreas de trabajo.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esta es una emisión más de su programa Resistencias y Luchas desde el Sureste Mexicano. En el programa de hoy seguiremos hablando de cómo se organizan y luchan los y las compañeras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vamos a hablar sobre la educación, la salud y la comunicación autónoma. Para empezar, es importante mencionar que los tres temas de los que hablaremos en este programa forman parte de las 13 demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. Para quienes no conocen, las 13 demandas son tierra, trabajo, techo, salud, alimentación, educación, independencia, democracia, libertad, justicia, cultura, información y paz. Vamos a hablar primero de la educación autónoma. Durante el periodo conocido como la clandestinidad, los y las zapatistas tuvieron sus primeras escuelas dedicadas a alfabetizar a los y las combatientes. Por supuesto, también se educaban en el manejo de armas y combate, así como de primeros auxilios y en el tratamiento de enfermedades que pudieran tener durante su clandestinidad. Después de la aparición pública del EZLN en 1994, tuvieron que pasar entre 2 y 6 años para que las bases del EZLN empezaran a construir sus propias escuelas en donde se impartiera la educación del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Doroteo, del Caracol 1, de la Comunidad de la Realidad, nos comparte. La educación autónoma en nuestra zona empezó desde 1997. Se empezó a pensar cómo hacer nuestra educación porque allá en nuestra zona hubo un problema con los maestros de la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Algunos maestros empezaron a funcionar como espías y el Ejército Federal fue quien empezó a trasladar los útiles escolares para introducirse en las comunidades zapatistas. Así se decidió suspender su entrada a nuestras zonas. Los y las zapatistas empezaron su propia educación, revisaron los planes de educación de la SEP y decidieron cambiarlo, aunque mantuvieron en el nuevo plan de estudios las matemáticas y la materia lectura y escritura. El nuevo plan de estudios también contiene la materia de historia, en donde se incluye la historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y otros movimientos sociales. También se incluye las materias lenguas, vida y medio ambiente, y la materia integración, en donde se estudia todo lo que no entra en las materias anteriores, pero que son necesarias para la organización, por ejemplo, las 13 demandas.
Nosotros como trabajadores y trabajadoras en la educación autónoma, pues estamos haciendo el trabajo para que todos los niños y niñas vayan aprendiendo leer y escribir, para que así puedan ocupar cualquier trabajo que hay en nuestra autonomía como promotor de educación, promotor de salud, autoridades, consejos municipales y o trabajar pues en la Junta de Buen Gobierno para poder avanzar con nuestros trabajos pues que tenemos en la autonomía.
Salud autónoma. La construcción y mejoramiento de las condiciones de cada clínica o centros de salud es muy diverso en cada caracol. Algunas clínicas empezaron a funcionar mucho antes de la formación misma de los caracoles, aunque es muy claro que caminaron mucho mejor cuando se establecieron las juntas de buen gobierno y los caracoles. Es muy importante hablar de la clínica guadalupana. Esta clínica empezó a construirse en el año de 1991 y empezó a funcionar en el año de 1992, 2 años antes de la aparición pública de la organización. Esta clínica está establecida en el corazón del Caracol 2, en la comunidad de Oventic. También es importante mencionar que la clínica y los promotores y promotoras de salud del Caracol 1, de la comunidad de la realidad, han realizado 2 ediciones de un libro para capacitar a promotores y promotoras de salud. Eloísa, quien fue integrante de la Junta de Buen Gobierno del municipio autónomo rebelde zapatista San Pedro de Michoacán, nos cuenta que se vio la necesidad de que los compañeros promotores de salud necesitaban tener un material para capacitar a los demás promotores nuevos, y como no se tenía solo folletitos o la información en hojas. La segunda edición del libro fue completada con el tema de herbolaria y repartida también en los otros 4 caracoles. Es muy importante mencionar que los centros de salud del EZLN no solo atiende a zapatistas, también atiende a personas partidistas o de otras organizaciones, menos a paramilitares ni personas de organizaciones de choque. Para las personas no zapatistas existen cuotas por el servicio. Estas cuotas varían según cada territorio, pero siempre es accesible.
La Clínica Central La Guadalupana, Oventic, municipio de San Andrés, Son Altos de Chiapas. Está dando la atención a los pacientes de diferentes municipios y zonas. Y la atención está abierta para todos los que tienen problemas de salud. Lo hacen algunos estudios como laboratorios, ultrasonidos, endoscopías y atención de oftalmología, de ginecología, de dental, de consulta general y urgencias y atención de partos. Y está dando la vacunación de los niños y la elaboración de las medicinas naturales.
Comunicación autónoma. Sobre cómo se trabaja la comunicación autónoma existe muy poca información debido a que han tenido que funcionar en clandestinidad. La radio y el video son los medios que más años llevan realizando. Sin embargo, la radio es el medio que más se ha utilizado para mantener informada a las bases de apoyo de la organización. Actualmente también podemos leer notas y ver fotos de los comunicadores y comunicadoras zapatistas o tercios compas, que es como se hacen llamar.
Aquí en nuestra zona altos de Chiapas hay tres radios comunitarias que están funcionando. Por ejemplo, la radio Amanecer de los Pueblos, la radio Resistencia, la radio Rebelde, porque estas tres radios comunitarias que hay en nuestra zona es una forma de cómo pueden dar sus mensajes a todos los áreas del trabajo, como por ejemplo educación, salud, agroecología, juntas de buen gobierno, temas políticas, canciones revolucionarias y músicas tradicionales.
Para los y las zapatistas es muy importante que el control de los medios de comunicación esté en la población. Sobre esto, podemos encontrar dos videos en internet, uno que se llama Subcomandante Marcos y la Cuarta Guerra Mundial y otro video titulado Conferencia de prensa del EZLN con medios libres.
Los grandes medios de comunicación parece empeñada en buena parte en tratar de presentar un mundo virtual. El mundo de la noticia moderna solo es el mundo de lo que le acontece a la gente importante, a los VIPs, a los very important people, pero el común de la gente solo aparece en los medios de comunicación en el momento en que mata. Los excluidos solo existen cuando están muertos o cuando están en la cárcel o son perseguidos. Esto no puede seguir así, ¿no? Porque finalmente lo que va a ocurrir cuando este mundo virtual se choque tarde o temprano con la realidad mundial y lo que está ocurriendo, va a producir efectos de rebelión y de guerra en todo el mundo. Nosotros podemos tener una actitud cínica frente a los medios de comunicación, aceptar que eso es así, que no se puede hacer nada contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computarizados y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder. Otra actitud que podemos asumir es simplemente la incredulidad, decir todo lo que digan los medios de comunicación de los grandes monopolios es mentira, no nos interesa, y conformarnos con la vida doméstica que tenemos. Hay una tercera opción, que no es ni el conformismo, ni el escepticismo o la desconfianza, que es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegado a la verdad de lo que ocurre con la gente que habita el mundo, pues, en todas partes, ¿no?
Pues esto ha sido todo. Si desean saber más sobre estos temas, busquen en internet los materiales de la Escuelita Zapatista y ahí podrán encontrar suficiente información con la palabra de los compañeros y compañeras del EZLN.
Espero desde que no.